nos aguanta el tiempo, Evana.
Sí, señor, de momento caluroso, así que perfecto para correr.
Yo creo que es el mejor momento del año para entrenar ahora mismo.
A mí me gusta correr más en invierno, porque a mediodía con 25, 26 grados en las ciudades aprieta un poquito el calor aún para
bueno,
correr.
Bueno, pero así se suda más. ¡Hola, Chema!
¿Qué tal? Buenas noches.
Buenas noches. ¿A qué es la mejor época del año para entrenar?
A mí cualquier época del año me sirve, pero tengo que reconocer que tengo debilidad por esta época, porque veintitantos graditos, todavía no hace falta que nos pongamos chaqueta, chubasqueros, y podemos salir todavía con pantalón corto, camiseta más corta, y tengo que reconocer que el poder salir a correr todavía con el sol ahí en lo más alto, te carga de energía y para mí me encanta. O sea que
diga que sí.
Llegará el momento que tengamos que ir abrigados hasta como con muchas capas como las cebollas y nos costará
deja que aguante así todo el año
y
así
por supuesto el riesgo de lesiones con el calorcito, la musculatura mucho mejor, y luego con el frío tenemos más problemas, como ya lo contaremos más adelante cuando lleguen estos tiempos, y de momento vamos a aprovechar, ¿no?, con este solecito y vamos a salir a correr.
Sí, señor, como tiene que ser, hombre, que ya estamos en octubre prácticamente.
Sí, señor, pero yo un día después del maratón de Berlín, 24 horas después, me sigo preguntando.
Sí, bueno, tú y todo el mundo,
¿Cómo demonios se te puede salir la plantilla de una zapatilla que está bien atada, que se supone que el pie no se puede mover porque está bien sujeto? ¿Cómo se puede salir casi toda la plantilla?
Le pasó a Kipchoge en Berlín.
¿Vosotros os acordáis de este hombre, Joseba Anacrocha? ¿Os acordáis de él, de Kipchoge o no?
No.
No, hace muchos años, este es un atleta keniata que estuvo corriendo la San Silvestre Vallecana durante muchos años y era un corredor de 3.000 obstáculos y aquí casi fue más conocido en España por sus apariciones cada 31 de diciembre en la San Silvestre Vallecana. Era rapidísimo y dio el paso a la maratón, siguió cubriendo todas las etapas, en el 10.000 también tiene buenas marcas y es uno de los corredores que lleva una progresión, que lleva muchos años y bueno, yo lo he sufrido y le he vivido en mis carnes, es un portento. Y hay que decir que corrió en 2:4:00 con las plantillas fuera, o sea, a mí me parece algo
sí, sí, un
tremendo.
Minuto tres segundos por encima de la plusmarca mundial.
A 2:57 por kilómetro, tela. Ya está bien, o sea, más de 20 por hora y se quedó encima, bueno, ya a la gente que le gusta los bonos, el dinero por no bajar de 2 horas 4, me parece que eran 30.000 euros que dejó de cobrar, porque normalmente cuando tú ganas en las grandes maratones el premio está condicionado a la marca que hagas y no es lo mismo hacer, normalmente varía de entre 2:4:01 hasta 2:4:59. Y así sucesivamente, pues eso, cuanto más recortes al tiempo, más
sí,
dinero cobras.
55.000 euros ha ganado Joseba. Y de esos 55.000, 15.000 el plus por haber bajado las 2 horas 5 minutos.
No. Oye, hacía yo la película, ¿cuánto tiempo puedes perder en poner las plantillas en su sitio, en quitártelas directamente?
Pues yo me imagino.
¿Y cuánto tiempo podía haber ganado en caso de quitarlas?
Desde luego ya no ha corrido la maratón en perfectas condiciones, por así decirlo. O sea que es una marca estratosférica y no ha estado todo bien. Porque normalmente cuando haces una gran marca, o no estamos hablando de un récord del mundo, sino para conseguir un gran registro, dependes de que todo vaya bien, de que el tiempo vaya bien, que te encuentres bien, que no tengas ningún tipo de problema, que hayas dormido bien. O sea, hay tantos factores que condicionan que consigas ese gran resultado, que en este caso, que estén a las zapatillas sin plantillas, simplemente va, desde el momento que le pasó, ya vas pensando, no voy pisando de la mejor manera. Esas inquietudes que tienes, el darle la vuelta a tu mente va todo el tiempo pensando, ¿qué haces? ¿Paras? ¿Te la colocas bien? ¿Tienes que desatar los nudos? O sea, al final no se sabe, no sé el tiempo que realmente ha podido perder, pero que está claro que este hombre está para hacer muchísimo, muchísimo
bueno,
menos.
Él dijo después de la carrera, en línea de meta, que su objetivo en el maratón de Berlín de ayer era batir el récord mundial de esos 2 horas 2.57. Era su récord, lo que pasa es que dice que lo intentará el año que viene, y para quien no lo sepa, Chema lo podrá explicar, no es que he dicho que probase las zapatillas ayer. Ayer explicó también después del maratón que ya las había probado en Kenia, que también las probó en Italia, donde entrenan grandes atletas keniatas, y simplemente pues estuvo bien diseñada la zapatilla o que tuvo un problema muy puntual.
Fíjate, yo tengo mis dudas, porque normalmente las zapatillas aparecen, bueno, las grandes marcas, pasa en todos los deportes, quieren llevar a los grandes acontecimientos las últimas novedades, Y a mí me extraña que una zapatilla que te la has puesto ya varias veces te dé ese problema.
Sí, pero lo dijo el Chema.
Sí, lo dijo, pero yo
salió
me imagino.
El responsable de Nike, hay que decir que esta zapatilla era de Nike, salió el responsable también después de la carrera a decir que la habían probado con el atleta anteriormente.
A mí me parece extraño, porque normalmente, fíjate que llevamos aquí diciendo muchísimo tiempo que una zapatilla para ponerte en una competición la has tenido que probar anteriormente, has tenido que hacer series con ella. Y a mí me sorprende que si lo has hecho una vez, que la zapatilla con 20 kilómetros se salga. Yo no jamás lo había visto, que se saliera una plantilla de la zapatilla. O sea, que fíjate, todos los años que llevo corriendo jamás lo había visto y me resulta extraño, ¿no? Pero lo que sí que tengo claro que las próximas zapatillas que se ponga ya verás cómo no se les va a ir la plantilla porque la va a probar con antelación.
La gran pregunta, Joseba Chema, es ¿verán nuestros ojos batir las 2 horas?
Ay, amigo, es que yo Chema, creo que Chema ya nos ha dicho que no en alguna
Yo creo que es casi metafísicamente imposible bajar 3 minutos el récord mundial del maratón. Es que 3 minutos es imposible.
Es muy complicado, es muy complicado y normalmente cuanto más te acercas al alto nivel, al profesionalismo, bajar 1 o 2 segundos por kilómetro es una temeridad. O sea, cuesta muchísimo trabajo y como te decía, depende de tantas cosas el que vaya una maratón bien, de que durante esas 12, 14 semanas que dura una preparación, que vaya todo bien, que no tengas ningún problema, que el día de la carrera las condiciones sean perfectas, que el circuito al que vas a correr pues sea más o menos plano, que las liebres en este caso funcionen bien. Ya esos ritmos necesitas auténticos profesionales que son los que hacen de liebre, ¿no? Yo creo que hay tantos condicionantes, sobre todo antes de bajar de esas 2 horas, pues había que pegarles un buen recorte tanto a las marcas de 5.000, 10.000 y media maratón, que yo creo todavía, yo ya lo sabe Joseba que con esto soy muy drástico y yo creo que no se va a conseguir de momento bajar de las 2 horas, pero vamos, a largo plazo resulta inviable.
Oye, antes de cambiar de tema, que tengo yo la pedra, la tontería esta, ¿a ti se te ha soltado el cordón alguna vez en alguna carrera, Chema?
Desabrocharme sí, sobre todo, pero cuando era más joven, en algún entrenamiento, pero en competición te puedo asegurar que casi es físicamente imposible, porque yo creo que hago unos 5 o 6 nudos y una vez que he hecho esos 5 o 6 nudos todavía los coloco entre los cordones para que sea imposible, ¿no? O sea, que y los aprieto bien. En los entrenamientos alguna vez sean... Sí que he tenido que parar a atármelos, ¿no? Pero en competición yo ya ni me acuerdo. Hace años, alguna vez sí me debió pasar, pero son cosas que hay que cuidar muchísimo. O sea, lo de no ponerte zapatillas no estrenar, o sea, nuevas a estrenar, el que las zapatillas ya las hayas utilizado previamente, los calcetines que los hayas utilizado, los pantalones igual, la camiseta que no tenga problemas, que no te roce. O sea, son las cosas básicas y sobre todo eso, el no pararte, el tener que como vea a alguien en una carrera, le vea parado atándose los cordones, es algo que me chirría la vista y todo.
Vamos con los entrenamientos invisibles porque Chema quería hacer especial hincapié hoy en qué son y para qué sirven.
Bueno, pues el entrenamiento invisible es muy fácil, es un entrenamiento que no se ve. Y para dar pista a todos los oyentes, el entrenamiento invisible es cosas que hacemos casi todas las semanas en el kilómetro 42. Es un entrenamiento que no requiere esfuerzo físico, es un entrenamiento que no se ve y que nos va a permitir conseguir ganar, por así decirlo, nuestro estado de forma. Vamos a ser capaces de estar en un estado de mejor forma. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues primero teniendo buenos hábitos. Lo que tenemos que hacer es cuidar todos hábitos que tenemos de nutrición, de hidratación, pero no solo eso, sino más allá. Tenemos que cuidar, por ejemplo, la higiene bucal, algo importante. Alguna vez hemos traído aquí al kilómetro 42 a un odontólogo, ¿no?, dentista, sí, que nos ha estado diciendo que...
Sí, al amigo Agustín.
Sí, prevenir con las caries, vamos a prevenir esas lesiones. Es importante mantener esa higiene bucal. Por ejemplo, es importante también cuando terminemos de entrenar hacer nuestros estiramientos, dejar que el cuerpo vuelva otra vez a su estado inicial. Es importante también cuando terminamos de entrenar estar con ropa seca, quitarnos la ropa húmeda para que no nos vayamos a resfriar. Por ejemplo, también si hablamos de la ducha cuando terminamos de entrenar, si acabamos con agua fría, también estamos acostumbrando al cuerpo a ese toque de agua fría que puede actuar como analgésico, que nos va a venir muy bien como vasoconstrictor. Incluso los baños de agua fría totales, los contrastes, utilizar el calor frío después de entrenar, todo esto lo que estamos haciendo es dando a nuestro cuerpo la posibilidad de que se recupere a una mayor velocidad, de tal manera que esos entrenamientos que estamos haciendo los vamos a potenciar y vamos a conseguir ganar nuestro a nuestro estado de forma, que es lo que queremos. Pero al igual que estamos hablando de estos pequeños hábitos que no nos suponen para nosotros ningún tipo de esfuerzo, también deberemos vigilar nuestras zapatillas, ya que estábamos hablando de Kipchoge. Vigilaremos que esa zapatilla que nos vamos a poner no esté demasiado cascada ni gastada, como ya lo hemos dicho en otros programas, para que evitemos que nos vayamos a lesionar. Nada tan sencillo como mirar la suela y comprobar que ese estado todavía está la zapatilla preparada para hacer unos cuantos kilómetros, ¿no? También el acudir al fisio de manera regular. Es importante que no vayamos a darnos un masaje cuando ya tenemos la lesión, o que no vayamos al fisio cuando ya tenemos pues el dolor o la molestia. Por eso es importante que cada 2-3 semanas pues acudamos a simplemente a soltar nuestra musculatura, y de esta manera lo que evitaremos es que llegue esa lesión, que yo creo que es lo más importante. Si hablamos de la nutrición, pues lo que vamos a hacer es supeditar esa nutrición a nuestros entrenamientos. Si terminamos de entrenar y en esa hora y media que nuestro cuerpo está preparado, está receptivo, ingerimos pues comidas ricas en hidratos, si ha sido un entrenamiento largo, incorporamos proteínas, si ha sido un entrenamiento en el cual hemos gastado nuestras proteínas porque ha sido de fuerza, nuestro cuerpo se va a recuperar mucho antes. Así que tenemos que cuidar bien la nutrición antes de nuestro esfuerzo, durante si el ejercicio es prolongado, y posteriormente para, como digo, para seguir recuperando. Igual con la hidratación. Es importante estar bien hidratados, es importante hidratarnos previamente, durante el esfuerzo. Si hace las condiciones como estos días que estamos teniendo un poquito calor, deberemos vigilar la hidratación y, por supuesto, cuando terminamos.
Y por último, en el día de hoy, el reto que comenzamos la semana pasada para todos aquellos iniciados que han empezado a correr con kilómetro 42, Chema, que es la carrera de los 5 kilómetros, de la que daremos ahora dorsales, esa carrera del BVA del 29 de noviembre.
Pues bien, la semana pasada hablamos que alguien que no ha corrido nunca, ¿cómo debe empezar? Bueno, pues en esta primera semana dijimos que había gente, durante esta semana ha habido gente que se apunta a este reto y que lo va a hacer con nosotros. Si esta semana dábamos unas pautas de dos veces, un entrenamiento dos veces a semana de 30 minutos en los cuales íbamos a alternar marcha con carrera, a ser posible más carrera que marcha, esta semana lo que vamos a hacer es incrementarlo a 35 minutos y vamos a intentar pasar de dos sesiones a una tercera, o sea, serían tres sesiones en las cuales seguimos manteniendo pues la carrera mientras podamos, pero cuando veamos que no podemos, porque o nuestra respiración se agita o porque nuestro sistema muscular no aguante, caminamos, intentamos caminar de manera rápida, y cuando veamos que nos hemos recuperado, volvemos otra vez a correr. Cada uno libre albedrío, porque hay veces que vemos así, o que la gente busca planes, cómo empezar, y vienen pautados la manera de correr o andar. A mí me gusta más que dejemos un poquito al cuerpo que actúe, y así vamos un poquito conociendo, nos vamos conociendo por dentro. Es decir, si salimos a correr, vas comprobando hasta dónde eres capaz de llegar. Así que para mí es más importante que nos fiemos de nosotros mismos, que corramos, y cuando estemos cansados caminemos, intentar llegar a esos 35 minutos. Lo vamos a hacer durante tres veces esta semana, o sea, vamos a incrementar un día y vamos a incrementar de esos 30 a los 35 minutos. Y como deberes también voy a poner que esta semana desaparecen los ascensores. Se han estropeado todos, así que vamos a intentar caminar, intentar subir escaleras. Y lo vamos a hacer de manera pausada. Vamos a subir todas las escaleras que nos encontremos a nuestro paso, nada de ascensores, de tal manera que vamos a empezar un poquito a tonificar, porque la semana que viene empezaremos a meter algunos ejercicios un poquito más específicos para tonificar, pero es importante que vayamos, que nuestra musculatura vaya cogiendo tono. Así que para ello, como digo, tres veces a la semana, 35 minutos caminando y corriendo, a ser posible más corriendo, y todas las escaleras que veamos a nuestro alcance las subamos. ¿Qué te parece?
Estupendo.
¿Sabes cuántas kilocalorías se puede gastar subiendo un piso,
Joseba? ¿Cuántas?
¿Cuántas? No más de 10, ¿eh? O sea que no, tampoco es mucho, así que ya te decía.
O sea, que hay que subir 100 pisos, ¿no? Para, fíjate, para quedarse uno a gusto.
Pues sí, pues sí.
Más o menos. ¿Regalamos ya dorsales, Vara?
Sí, señor. Empezamos bien la temporada y regalamos tres dorsales para esa carrera del BBVA, de la que es solidaria y cuya imagen es Chemita Martínez, y se disputa el domingo 29 de noviembre. Domingo, ¿verdad, Chema?
Sí, el domingo 29, y habrá tanto carrera de 5 como de 10, así que
hasta entonces vamos a sortear tres dorsales cada lunes en kilómetro 42, pero eso sí, nuestros oyentes tienen que responder a la siguiente pregunta, que es, ¿qué atleta, esta no lo sabe ni Chema, qué atleta ganó el premio Pulitzer y escribió 25 novelas?
¿25?
¿Qué atleta olímpico, doy una pista solo, olímpico, qué atleta olímpico ganó el premio Pulitzer y escribió además 25 novelas? Las respuestas a el partido de las 12 @cope.es.
Tú llevas 3, ¿no, Chema?
Sí. Llevo 4, acuérdate. Además, el primero, el prólogo es tuyo.
Sí, señor. Va,
o sea,
señor.
Que ese libro que para mí es se me es un monumento. Lo que nos falló fue el título, Joseba, Agenda 2010, Chema Martínez, con el prólogo de Joseba Larrañaga.
Ni más ni menos que eso. Chemita, que tengas una buena semana. Un abrazo muy fuerte. Gracias.
Un abrazo.
Gracias,
nos vemos, chao, la semana, chao, que viene.
Joseba Larrañaga.
El partido de las 12.
COPE. Estar informado.